Hola y bienvenido a tu fuente de máxima inspiración. Yo soy Adi y este es Podcast Max Inspire. Hoy tenemos el placer de estar acompañados por Ernest López. Ernest es preparador físico y escritor. En la preparación física, Ernest acompaña a la gente a través del movimiento consciente del cuerpo y la mente. Creó un espacio de entrenamiento donde transmite la filosofía de que uno es más fuerte de lo que cree y que puede hacer más de lo que piensa. Básicamente, ayuda a romper barreras y ayuda también que a través del ejercicio la gente se sienta más sana, más útil y que disfrute más de la vida. Ernest también es apasionado por crear contenido, escribir libros de autoconocimiento y desarrollo personal. Ernest, ¿qué tal te encuentras en un día tan maravilloso como hoy?
Bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
Ernest, ¿qué cosas muy recientes surgieron en tu vida? ¿Cosas que esperabas y cosas que no esperabas?
Bueno, yo creo que todo al final es más o menos buscado con tus actos, ¿no? Y hay cosas pues que aparecen de golpe y pues son bienvenidas, y otras cosas que al final tienes que aceptarlas y sobrellevarlas. Y para mí de este último año o dos años, creo que lo mejor es poder ser padre.
Eso tiene que sentirse muy, muy bien. Creo que desde cuando eres padre, creo que te ha crecido el alma, el corazón, digamos así.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo.
Cuéntame algo del Ernest que tenía unos 12 años. ¿Cómo era él? ¿Era un soñador? ¿Era una persona creativa? ¿Cómo era él?
¿Hace 12 años?
No, no, cuando tenías 12 años.
¿Cuando tenía 12 años?
Sí, cuando eras un peque.
Hostia, pues no me acuerdo que fuera muy soñadora. No fue... Tampoco, yo creo que tampoco fue una muy buena época, me acuerdo, porque era un momento que en la escuela fue un poco duro por diversas situaciones, sobre todo porque, bueno, tuve una etapa de bullying y bueno, sobre todo con los compañeros. Pero ahora mismo no recuerdo que tuviera que tenga ahora mismo una imagen clara de lo que me venía en mente ni que proyectara nada, sino que...
Y el Ernest que tenía unos 18 años, ¿cómo era? Porque ya han pasado desde los 12 hasta los 18, ya han pasado unos años.
Pues con 18 sí que es verdad que ya tenía una proyección, y aunque con 18 años estaba un poco perdido, ya tenía una proyección de lo que quería hacer en el futuro, y que ha acabado haciendo, porque sé que me acuerdo cuando tenía 18 años ya empezaba sintiendo esas ganas de poder transmitir a través del deporte y de poder formarme como entrenador, pero entonces no lo hice, no di el paso y me dediqué a hacer otras cosas.
¿Y cómo te encontraste con el desarrollo personal? ¿Cuál fue el disruptor?
Pues fue esto que te comentaba, esta pérdida del sentido un poco de la noción del tiempo. Estaba haciendo cosas sin sentido y estaba tocando muchas teclas y no sabía por dónde empezar. Y no tenía muy claro qué hacer, dónde llevar mi vida. Y fue a través de un libro que siempre me acordaré, que es el de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari. Ese fue el interruptor que me hizo parar. Me acuerdo que empecé leyéndolo en un autobús de viaje en España, pues cuando tenía creo que 20, 22, 23 años, y fue el que me dio la chispa para empezar a indagar y a buscar lo que realmente quería hacer.
¿Qué es lo que fue esta chispa? ¿Cómo se manifestó y qué acción tomaste?
Pues la acción que tomé primero fue empezar a formarme como preparador físico y empezar a encaminarme en ello. Todo estaba muy verde, porque realmente dentro de mí todo estaba muy cerrado y había una incoherencia muy emocional y con todo lo que realmente hacía, pero ya tomé la primera decisión, que era empezar a hacer un pequeño curso sobre preparador físico, y a partir de aquí fue lo que inició todo el proceso de desarrollo personal.
Vale, veo que eres autor de varios libros, pero también eres una joven. ¿Te inspiraste en otros libros o te vino una fuente de inspiración interior a la hora de escribirlos?
Pues mira, los primeros libros que escribí los escribí en muy poco tiempo, el intervalo, es decir, cada libro está escrito en un mes, porque fue todo como si hubiera canalizado algo, un mensaje o algo que me saliera de dentro y necesitaba sacarlo. Y también porque para mí escribir ha sido como una fuente de autoayuda para sacar todo esto que había en mí para poder transmitir, ¿no? Para poder comunicarme conmigo mismo. Y los primeros fue así. Es decir, si los miras a nivel de estructura y contenido, pues no son muy extensos y no hay una corrección muy, muy elaborada. En el último, por ejemplo, sí que ya hay un trabajo mucho, mucho mayor, porque es un mensaje para mí que es muy, muy importante.
¿Puedes hablar un poquito de lo que dijiste antes? Cuando te pones a escribir, ¿sale algo de ti? ¿Sale?
Sí. Cuando escribo es como una conexión automática. A mí me pasa que cuando grabo vídeos o cuando tengo que preparar algo, lo primero necesito escribirlo, porque es como para mí el canal principal. Es donde puedo exponer bien las ideas. A lo mejor a la hora de comunicarlo, si antes no lo he escrito, no puedo hacerlo igual, porque es como que que hay ya como algo conmigo y la escritura que lo hace que pueda transmitir mejor.
¿Qué crees que se conecta a través de ti? ¿Crees que hay algo más grande, divino, o alguna parte de tu mente se activa? ¿Cómo te lo explicas?
No lo sé, yo creo que es como una libertad o como un espacio de encuentro entre uno mismo sin presión, ¿no? Como que no hay tiempo, sino al contrario, es como que tienes la libertad de poder expresarte sin sentirte juzgado ni nada, no sé. En algún momento sí que he pensado, ostras, a lo mejor es que hay alguna conexión más, pero yo creo que es más la herramienta que cada uno puede tener. Hay gente que se comunica mejor a nivel pues, visual o a nivel de expresión pues, a la hora de transmitir el uno con uno, y otro, como yo, por ejemplo, que es más con la escritura, más con uno mismo, y a partir de aquí puedo exponer.
¿Notas diferencia entre cuando escribas a mano o cuando escribas con el teclado del ordenador?
Sí, sin duda.
¿Qué es lo que notas? ¿Notas más inspiración con uno, con otro, más conexión, más qué?
A mano, mucha más conexión y más inspiración, porque me pasa que yo tengo un montón de... Pues, mi escritorio todos son libretas. Son libretas porque libreta para cuando hago un tipo de actividad, libreta para cuando chequeo mis hábitos, libreta para poner las tareas que tengo que hacer, y todo tiene que ser a mano. Lo he probado a hacer en un ordenador y me es imposible, bueno, en el móvil, y me es imposible porque necesito hacerlo a mano, con un boli.
Ernest, dime, ¿cuándo fue tu peor momento en tu carrera y notaste que te vino el cielo para abajo? ¿Y qué te ayudó a salir de ahí?
Bueno, creo que en mi vida ha habido algunos momentos altibajos, y el último que recuerdo creo que fue con el tema del COVID, y que de estar muy presente en mis actividades, y aparte justo un tiempo atrás, pues había casi un año atrás había dejado una relación de muchos años, pues como que se juntó todo y era como que tuve que volver a reinventar a ver el proyecto, si quería seguir con ello y si todo estaba en su cauce. Y también pues lo que me ayudó un montón en este proceso fue pues a mi mujer, el tener a mi hija, fue como que realmente estaba dando los pasos correctos, y eso me ayudó a ver realmente que estaba en el camino que estaba, ¿no? Es decir, vi que el proyecto podía seguir su camino a pesar del COVID, que era simplemente un bache, que era una nueva etapa. Y a partir de aquí, pues fue como un trabajo ya de autoconocimiento otra vez para poder seguir para adelante.
¿Y saliste rápido de ello o fue a la larga? ¿Cómo
no,
reaccionaste?
Esta vez fue rápido. Esta vez fue rápido. Porque, como te digo, durante los años anteriores, pues sí que ha habido más altos y bajos, pero porque creo que estaba muy dominado por las emociones sin tener conciencia de lo que realmente sentía. Había mucha incoherencia. Cambio. Ahora yo creo que haber hecho un trabajo sucio durante muchos años ha resultado bien para que yo ahora pues me pudiera conocer mejor y pudiera encaminarme sintiendo mejor lo que quería hacer.
Háblame, porque ahora eres un emprendedor. ¿Esta mentalidad la tuviste desde siempre o te salió con el tiempo?
A ver, yo creo que algo había, porque en los trabajos que yo había hecho, en todos, era una persona que era muy emprendedora, en el cual intentaba liderar mi trabajo, liderar los equipos de trabajo que tuve en esos años también. Y yo creo que ya estaba algo en mí. De todos, he podido coger mucha experiencia y práctica para poder llevarlo en el proyecto que estoy llevando ahora.
Y sobre ti ahora, ¿qué hábitos mentales tienes que te mantienen en forma óptima, digamos así? ¿Y cómo observas tu mente? Si puedes hablar sobre ello.
Bueno, creo que es tener los momentos de escucha con uno mismo. Es decir, es no querer, no reaccionar, sino más bien actuar. No reaccionar delante de una emoción, sino observarla y poder decir, vale, esto, ¿por qué motivo me pasa esto? ¿No? ¿Y para qué, si yo sigo esta emoción, a qué me va a llevar? Poder echar el freno antes. Y también ser coherente con lo que realmente uno siente. Si realmente no quieres hacer algo, pues no lo hagas. Es poder decir no a lo que realmente no quieres hacer y decir sí a lo que sí puedes hacer, porque esto te abrirá más caminos. Y al final, con una vida que tenemos, si nos limitamos a hacer lo que debemos hacer y no lo que sintamos que tenemos que hacer, es bastante triste.
¿Siempre haces lo que sientes o a veces también el sentir no es la verdad?
Bueno, es que la verdad que es realmente, es que al final, yo creo que al final la verdad cada uno la puede llevar a su terreno. Cada uno al final tiene su verdad. No hay una verdad absoluta, pero cada uno pues, lleva su camino como siente, como puede.
Sí, porque por ejemplo, uno a veces siente que quiere irse a las 12 de la noche en el bosque y el bosque está lejos y tampoco tiene coche. No lo veo como algo muy coherente, ¿sabes? Sin planificarlo o eso. Eso es un ejemplo así. ¿Tú cómo ves el tema de sentir? ¿Siempre, siempre haces lo que sientes o cómo?
Yo creo que la mayoría del tiempo sí, pero a veces tienes que limitarte según la... Porque al final no estamos solos, sino en el caso si tienes una pareja, tienes hijos, pues también tienes que pensar en ellos y no siempre puedes ponerte tú por delante.
Vale, y... Eso es sobre el tema de mental. Pero a nivel físico y alimenticio, ¿qué hábitos tienes? Porque tú eres preparador físico.
Pues de alimentación, intento evitar azúcares sí o sí. Después, la ingesta de proteína, pues la suficiente si puedo más. Carbohidratos, pues depende la época. Ahora, por ejemplo, pues intento comer más porque la preparación que estoy haciendo es mucho más de fuerza. Y intento pues que sea una dieta variada, equilibrada y eso, evitar los azúcares, los procesados y poder, y sobre todo que coma, que me guste la comida, que no sea algo impuesto. Intento que sea algo que que sea bueno.
A veces hay... Sí que sigue.
No, me decías, y en tema de ejercicio, pues para mí una hora al día tiene que ser sagrada, porque es como el espacio que necesito para estar conmigo mismo y también para preparar los entrenamientos con la gente, porque al final yo cuando entreno intento ponerme en su lugar y preparar los entrenamientos de forma que yo ya pueda anticiparme a lo que pueda decirme la gente.
Y a la hora de entrenar, ¿conectas también con tu interior a la hora de hacer los ejercicios? ¿Cómo es lo que te, cómo te manifiestas, digamos así?
Bueno, lo que hago es escuchar el cuerpo, es ver hasta dónde puedo llegar y si realmente puedo dar más o no puedo dar más y si me puedo guardar fuerzas o no puedo guardar fuerzas, depende del tipo de entrenamiento. Durante la semana hago bastantes tipos de entrenamiento, puede ser más, uno más funcional, uno más de halterofilia, uno más de movimiento más natural, otro más trabajando el metabólico. Entonces, depende del entrenamiento, la mentalidad tiene que ir cambiando, porque cuando quieres exigirte un poco más, tienes que dar un poco más.
Y a nivel espiritual, ¿qué hábitos tienes?
Leer, leer. No te mentiré, yo no medito. Yo antes, tiempo atrás, a lo mejor lo había hecho en alguna etapa, pero yo no medito. Yo lo que hago es leer. Para mí, leer es otra parte para conectarme conmigo. Leo libros pues desde estoicismo, desde desarrollo personal, de emprendimiento, sobre todo de programación y de entrenamiento. Intento que cada día me dedique al menos media hora, 40 minutos por la mañana. Me levanto a las 7 de la mañana y un día pues me dedico a leer. Pues, por ejemplo, hoy he leído sobre tratamiento de lesiones y de programación para poder mejorar la reconstrucción muscular después de una lesión. Mañana, pues a lo mejor será algo más de cómo comunicar mejor con mis clientes a nivel pues, del one-to-one. Después, otro día, pues más sobre halterofilia, eso depende. Intento hacerme como si fueran asignaturas cada día. Por la noche, pues a veces si puedo, y me da tiempo, pues algo más tranquilo, más de conciencia y de desarrollo.
Y a nivel espiritual, ¿notas una conexión más cuando escribes que cuando lees o no has estado pensando en ello?
No, no he pensado mucho, pero yo creo que cuando más escribo, porque al final cuando lees algo que es escrito por otra persona y son su forma de pensar, pero también cuando escribes, al final transmites lo que hay dentro de ti. Y pienso que es más esa conexión.
¿Qué cosa consideras que es muy valiosa y crees que un emprendedor debería saberla?
Pues confiar en uno mismo. No tener, no asumir miedos de las otras personas, porque a lo mejor cuando tú quieres emprender algo, mucha gente te va a decir que no te va a salir bien porque te transmite su miedo. Pero cuando quieres realmente hacer algo, aunque a lo mejor fracases dentro de un año, dos, tres, los que sea, tienes que dar el paso, porque siempre te quedas con la duda de qué podía haber hecho. Entonces, yo creo que un emprendedor siempre tiene que dar el paso. Si tiene las ganas y toda la logística para poder darlo, ¿por qué no?
¿Y en qué momento de la vida tuviste un momento de muchísima claridad? Un momento, ajá, realizaste algo muy, muy importante.
Sí, esto fue justo antes de iniciar este proyecto, que por casualidades de la vida, donde vivía había un local pequeño de 30 metros cuadrados que el propietario quería alquilarlo. Y yo me puse la meta de en un fin de semana poder crear un proyecto para ese local. Entonces, eso hablé con él, creo que fue jueves, viernes, y el lunes ya le estaba llamando que me lo quedaba porque iniciaba un proyecto. Así que muy bien, porque este fin de semana fue muy bonito a la hora de crear el diseño y cómo quería que fuese el local. Y 6 años más tarde, pues ese local de 30 metros cuadrados ha pasado a ser casi que 500 metros cuadrados.
Ese sí que fue un gesto de muchísima confianza.
Sí. Sí, sabe. Tenía claro que quería hacer algo relacionado con el ejercicio y quería que fuese, bueno, a mi estilo. Y así ha sido.
Háblame sobre encuentra tu verdadera naturaleza, recordar quién uno es. ¿Qué pasó por ti cuando has empezado a escribir aquello?
Bueno, eso lo empecé a escribir mucho tiempo atrás. Bueno, tenía un poco el esquema de hace, bueno, de tiempo atrás de cuando lo publiqué. Y al final con la pandemia, pues ya me decidí a acabarlo. Y lo primero que fue que quería transmitir un mensaje muy claro, muy directo y como una historia, que no fuera como los otros, que era más manuscrito, más mensajes o más reflexiones en cada capítulo. Aquí era más un mensaje que la gente se pudiera identificar. Es un mensaje que es una fábula con dos personajes, donde un personaje ejerce de maestro y el otro de alumno, y durante el acompañamiento hay diferentes etapas donde hay un mensaje de cada día. Son 40 días, un mensaje diferente cada día, pero hay una historia que se mantiene durante todo el libro.
También me gustaría que hablaras sobre la libertad de uno mismo. ¿Cómo que eres libre cuando expresas lo que eres?
Eso es para mí eso es lo que creo que va muy relacionado con lo que hemos hablado, ¿no? Cuando uno es coherente con lo que realmente es y lo que realmente siente, al final uno se siente libre para actuar. Porque cuando vas condicionado, cuando no actúas como realmente quieres hacerlo, pues no eres libre porque al final eres preso de pensamientos y actos de otras personas. Pues es un poco expresar esto.
Por ejemplo, si uno actúa como él quiere, pero no beneficia a los otros, ¿cómo ves aquello? Es uno
Bueno,
mismo, pero no, a lo mejor no le beneficia ni a él ni a los otros.
por ejemplo, ponme un ejemplo.
Digamos que a uno le gusta emborracharse y para que se sienta bien y sale por la calle y empieza a chillar y a romper botellas.
Pero estamos hablando de que, por ejemplo, emborracharse es un acto que no es muy sano, ¿sabes? Cuando hablo de expresar lo que uno siente, lo hablo desde una bondad y desde ser civilizado con la gente. Es decir, es que transmita algo, que haya una paz interior. Emborracharse no hay una paz interior. Emborracharse hay una incoherencia, hay algo ahí dentro que no va bien.
Entiendo, o sea que desde la perspectiva de bondad interior, de paz, de...
Exacto, sí. Que es un acto al final que transmite algo para uno mismo y para los demás.
Vale, ¿y qué entiendes y sientes cuando dices brilla con luz propia y elige ser feliz?
Bueno, brillar con luz propia es el resultado de bueno, yo en los libros lo expuse de ser coherente, de estar motivado con el camino en el que te encuentras, hay una, ¿cómo era? De la confianza, de la fe en uno mismo. Y hay una palabra que es la responsabilidad. Esa, que lleva responsabilidad. Porque muchas veces lo asociamos, cambiamos la responsabilidad por culpabilidad, ¿no? Uno se siente culpable, pero realmente es responsable de sus actos, no culpable. Entonces, también cambiar ese chip de las palabras, de cómo nos hablamos a nosotros mismos.
Escuché muchas veces con gente que hablé que los seres humanos se sienten culpables. ¿Por qué crees que se sienten culpables? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué nos sentimos? ¿Por qué todos sentimos la culpa alguna vez?
por los actos que hemos hecho. Pero es que la palabra culpabilidad es lo que denota este sentimiento. En cambio, cuando tú te responsabilizas de tus actos, te empoderas. Porque es como, ostras, soy responsable de esto que ha pasado y yo pongo acción. Cuando uno se siente culpable, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Te quedas como mal, te sientes mal. En cambio, la responsabilidad te empodera y decir, ostras, vale, ha pasado esto, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Cuando uno se siente culpable, se sienta como cerrado. No actúa.
Entiendo. Y en el tema de consejos durante tu carrera, ¿cuál es el mejor consejo que hayas recibido?
Pues yo creo que a lo mejor es que sea humilde, que aprenda de todos y que siga mi camino.
Aprender de todos, ¿te refieres a algo selectivo o aprender
De
cualquier
todo.
cosa?
Yo creo que se puede aprender de todo el mundo, porque hay gente que cuando hace algo que decimos que está mal hecho, también podemos aprender de cómo nosotros no queremos actuar. Entonces, yo creo que siempre hay una lectura de todo. Creo que podemos aprender de todos creo que no hay nada que podamos rechazar. Y si sucede en nuestra vida es por algo, porque nosotros tenemos que también aprender a sobrellevarlo.
¿Cómo puedes discernir una cosa? Por ejemplo, surge algo en la vida de una persona. ¿Cómo uno puede discernir si aquello es algo que pueda aprender o es algo que solamente lo tiene que dejar pasar?
Bueno, que eso que al final lo calibra uno mismo. Sabe si la reacción que tienes en ti, ¿no? Si te crea un rechazo, hay que saber si es el momento para poder abrazarlo o para dejarlo pasar. Porque puede ser que no sea el momento y al cabo de un tiempo te vuelva a suceder la misma situación, pero serás capaz de gestionarlo mejor.
Ernest, ¿te gustaría compartir sobre lo que haces, sobre cómo ayudas a la gente? Me encantaría escuchar.
Bueno, yo creo que no hago nada que no se haga en otro centro. Lo único que intentamos es que haya un trato muy personal, que a la hora de hacer ejercicio físico, pues la gente se sienta cómoda, se sienta útil, que vean unos resultados en su día a día y no que pongan el foco en un resultado, en un objetivo de estos de, ostras, quiero estar más delgado o quiero tener una complexión tal. Creo que esto al final es una consecuencia, un resultado de lo que estás haciendo en el día a día. Entonces yo intento que pongan el foco en el día a día, de que disfruten de la sesión, disfruten de sus compañeros, que vean la progresión que están teniendo, de lo que son capaces de hacer, de que antes les dolía las rodillas o la espalda y ahora se sienten mejor. Que pongan el foco en esto y se dejen de querer trabajar algún aspecto físico, cuando al final el aspecto físico es la parte más visible y la consecuencia de centrarte en el día a día.
Decías de sentirse confortable. ¿Te refieres a que no salgan de la zona de confort o les das permiso de que hagan lo que quieran?
No, no, tienen que salir de la zona de confort, está claro. Tienen que ampliarla. No es que tienen que salir, sino tienen que ampliarla. Porque normalmente cuando la gente empieza va con mucho miedo y cree que su confort son un par de pasos y ya está, hasta ahí pueden llegar. Pero con el entrenamiento se dan cuenta de que pueden ir más allá y que pueden ampliarla. Y que esto al final es un potenciador para su día a día. Porque cuando ven que pueden dar más en un entrenamiento, ven que pueden dar más en su día a día. Si esa mejora continua que ven en el entrenamiento, la encuentran en su día a día. Ven que a la hora de ir a comprar son capaces de llevar dos bolsas de la compra, el carro y lo que sea, sin que les duela nada. O a la hora de levantar los hijos, ¿no? Del suelo, que ven que pueden levantarla mejor sin hacerse daño en la espalda, porque cogen mejor la postura, porque son capaces de levantarse de otra forma.
Entiendo. Ernest, dime cuáles son tus metas y hacia dónde te diriges.
Bueno, creo que mi meta es seguir con el proyecto, a mejorar mi comunicación con los demás, de saber transmitir mejor en esa hora de entrenamiento a la gente para que no haya confusión, poder estar para todos pues de una forma más, mejor, más cercana y más empática. Y a nivel personal, pues a seguir aprendiendo como padre, como marido, como todo, para poder mejorar y disfrutar del día a día.
Y si fueras una persona muy, muy poderosa, ¿qué es lo que cambiarías en el mundo?
Esta pregunta no tengo ni idea. No sabría qué contestarte porque no tengo la, creo que no tengo la capacidad ahora mismo para saber qué podría hacer con esto. No lo sé.
Está bien, una respuesta honesta. Y si tuvieras una cena especial con tres personas en que estén muertas o vivas, ¿quiénes serían?
Pues también me lo pones difícil, ¿eh? No sabría.
¿Alguien que aprecias, alguien sobre que hayas leído, alguien?
Hombre, yo creo que a lo mejor sí por como canalizador en ese momento, pues el Robin Sharma. Después, mira, hay uno que un autor español que también me hubiera gustado a lo mejor irle a ver, es el Antonio Blay. Y ahora mismo, por la etapa que estoy viviendo con el tema del entrenamiento, pues a lo mejor con el Aaron Horsing, que es un chico que hace contenido sobre entrenamiento, pues que lo sigo bastante.
Vale, y como última pregunta, si podrías volver al pasado y encontrarte con Ernest cuando tenía 18 años, ¿qué consejo le darías?
Que me deje de tonterías y que vaya al grano.
¿A qué te refieres con que va al grano?
Pues lo que te comentaba, que con 18 años pues tenía un poco claro lo que quería hacer, pero al final no lo hice porque por el camino pues me iba distrayendo. Pues si en vez de haberme distraído tanto hubiera ido directo al grano, pues seguramente hubiera cortado plazos a la hora de hacer lo que estoy haciendo.
¿Crees que aquellas distracciones venían también porque te importaban lo que los otros pensaban? ¿O no?
Seguramente, sí. Seguramente que sí. Sin duda. Sin duda.
Ernest, dinos dónde te podemos encontrar. ¿En tu Instagram o...?
En Instagram, pues el de mi centro, que es @miniboxolesa. También tengo el mío personal, que es @muevetunaturaleza. Y después, en el podcast, que es Mueve tu Naturaleza, Movimiento Consciente de Cuerpo y Mente. Aquí pues voy aportando cada semana reflexiones sobre esto, sobre lo que hago en mi centro. Página web, por ahora no hay. Y después en Amazon pues pueden encontrar mis libros.
Perfecto. Ernest, ha sido un placer tenerte. Y
te agradezco a ti.
Gracias por pasarte por aquí.
Gracias, Adi. Te agradezco a ti la oportunidad para venir aquí.